Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca del tema Creando Límites Saludables en el Contexto de COVID-19. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Te alcanzaré con mi fe, te tocaré. Recibiré y sé que transformado yo seré.
Hoy vamos a hablar acerca de crear límites, creando límites saludables. Ese es nuestro tema. Y la verdad es que es confuso al principio pensar en los límites, ¿verdad? Creando límites. Parece incluso algo como que no es cristiano, ¿verdad? Como que no deberíamos crear límites, como que crear límites es algo egoísta. Pero vamos a explorar, vamos a tratar de aprender qué es lo que podemos aprender acerca de crear límites. En Faith Walking normalmente decimos que los límites saludables me ayudan a recordar quién soy y quién no soy, ¿verdad? De alguna manera los límites saludables, hay límites que no son saludables, ¿ok? Pero los límites saludables determinan, clarifican mi identidad, mi persona. Y están muy conectados con lo que llamamos en Faith Walking, utilizamos el término madurez emocional. Todos aprendemos acerca de los límites. Cuando hablamos de límites, nos referimos a líneas imaginarias que nos ayudan a determinar lo que es mío y lo que no es mío, ¿verdad? Y la verdad que esa definición se aplica también muy bien, cabe muy bien en la definición de límites o de crear límites en el contexto de nuestra vida emocional, ¿verdad? Pero es difícil entender, ¿verdad? Es más fácil entender los límites en el contexto de la propiedad privada, ¿verdad? Hemos vivido con toda una cultura en la que existen los linderos, los límites, como ustedes quieran llamarlos, y cuando uno compra un terreno o hay algún tipo de negociación en la que tienen que ver límites, es muy claro, esto de aquí para acá es mío o es de esta persona, y de aquí para allá no es mío o es de esa persona, ¿verdad? Y necesitamos y tenemos toda una estructura para clarificar los límites, ¿verdad? Para establecerlos, clarificarlos, acordar, sellarlos, establecerlos, comunicarlos, ¿verdad? Y guardamos los papeles que establecen los límites de nuestras propiedades con mucho cuidado porque son papeles importantes, ¿verdad? Pero en la vida emocional no tenemos la misma claridad. Cuando hablamos de límites, la cosa se pone bastante confusa y es así. Esto es así porque en la parte emocional tenemos el impacto de la ansiedad, ¿verdad?, en nuestra vida, y a veces creemos que establecer límites significa no amar o rechazar, ¿verdad? Y funciona de los dos lados. Siento que cuando alguien establece límites conmigo, emocionalmente me está rechazando. ¿Cómo es posible que me digas no a mí, verdad? Y funciona del otro lado. Siento que cuando yo voy a establecer un límite y realmente quiero decir no, termino diciendo sí. ¿Por qué? Porque no quiero ofenderte, porque no quiero que te sientas mal. Eso se llama ansiedad. El contexto, el espacio de eso se llama ansiedad. Y el término en la en psicología, la teoría de sistemas familiares, eso se llama fusión emocional, ¿verdad? Cuando no puedo establecer límites. Así que bueno, vamos a aprender un poco más. Los límites saludables son útiles, ¿verdad? Establecemos que son unas líneas imaginarias en donde yo sé qué es mío y qué no es mío, ¿verdad? Pero son útiles de muchas maneras, y aquí me estoy refiriendo a la parte emocional. Son útiles porque me ayudan a saber qué es mi responsabilidad emocional y qué no es mi responsabilidad emocional. Y créanme que esto es muy útil, si no lo han vivido antes, especialmente con las personas que están cerca de nosotros. Yo puedo pensar ahora mismo en mi esposa, ¿verdad? Hay momentos en los que yo llego y encuentro a mi esposa Julie con una tremenda ansiedad, ¿verdad? Y un tremendo problema. Y la naturaleza de la ansiedad es que es contagiosa, ¿verdad? Entonces, en cuanto la veo ansiosa, es como que yo me pongo, ¿verdad? Establezco mis rutinas defensivas porque no quiero ansiedad, no quiero que me den ansiedad que no es mía, pero en ese momento no tengo claro si es mía o no es mía, porque es de mi esposa, creo que es mía, porque amo a Julie, creo que es mía. Entonces yo también me pongo ansioso y de pronto estamos ansiosos los dos, y cuando estamos ansiosos los dos, la cosa se pone todavía más complicada. Porque ya dejamos de pensar, ¿verdad? Pero cuando hay un límite, cuando yo puedo llegar a ese momento y entender que hay una ansiedad en Julie, pero que esa ansiedad no tiene que ver conmigo, o sea, me lo está diciendo, yo estoy conectado con ella, pero no es mi ansiedad, es la conversación que tuvo con su amiga, es el problema que tuvo con su mamá, lo que sea, y que yo no tengo que dejar que esa ansiedad completamente invada mis límites, me empieza a ayudar a saber, bueno, no es mi responsabilidad. Yo no puedo solucionar la relación entre Julie y su amiga. Yo no puedo solucionar la relación entre Julie y su mamá. Esa responsabilidad es de Julie, ¿verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Se dan cuenta? De pronto, la capacidad intelectual que Dios me ha dado me empieza a ayudar, me empieza a guiar, a poder encontrar mi camino en esos momentos de alta ansiedad. Así que es útil. También son útiles los límites para saber lo que necesitamos y lo que no necesitamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesito cuando estoy así en ese momento también de ansiedad? Y yo puedo verme, lo voy a poner de esa manera, puedo verme a mí mismo y saber que en este momento yo estoy en medio de la ansiedad. Yo no soy ansiedad, pero estoy en medio de un momento ansioso. Cuando yo puedo verme a mí mismo en medio de la circunstancia, puedo tratar de empezar, ok, ¿qué es lo que yo necesito? No qué necesita la otra persona. A veces nos perdemos tratando de darle a las demás personas lo que necesita, ¿verdad? Pero no pensamos en lo que nosotros necesitamos. Yo siempre cuando hablamos de ansiedad o de la responsabilidad de cuidar nuestra alma, pienso en la imagen de los aviones, ¿verdad? Cuando uno está viajando en los aviones antes de despegar, le dicen, si se pierde oxígeno, si se despresuriza la cabina, van a bajar máscaras de oxígeno. ¿Okay? Eso es lo que necesitamos, oxígeno. Pero le dicen, antes de ponerle la máscara a su niño, póngasela a usted. ¿Qué necesito? Yo necesito oxígeno primero, ¿verdad? Así que solamente lo puedo ver cuando tengo la claridad de verme a mí mismo. Y no me puedo ver si no tengo límites claros. No puedo ver cuando yo estoy mezclado, de alguna manera pegado, no sé, en las demás personas, ¿verdad? Y esto me refiero en el aspecto emocional. También son útiles porque me ayudan a hacer lo que yo permito y lo que yo no permito. ¡Auch! Y esto es tremendamente grande. Aquí, a veces cuando no tenemos límites, pues sufrimos y permitimos cosas que no deberíamos permitir. Y permitimos que haya trato que no debe existir. El extremo de esto, todos creo que inmediatamente nos viene a la mente el abuso, ¿verdad? El abuso verbal, el abuso físico. De hecho, piénsenlo de esta manera. El abuso es una violación de los límites de un individuo. Eso es lo que es el abuso en cualquiera de sus formas: emocional, verbal, sexual. Entonces, las víctimas de abuso son personas a las que sus límites han sido violados. Y piensa en esto también. Dios, en su amor profundo, respeta nuestros límites. Entonces, el abuso de los límites de los demás es una cosa tremenda, si lo ponemos a ver de esa manera. ¿Qué es lo que yo permito? ¿Qué está bien y qué no está bien? Finalmente, me ayudan los límites sanos a saber qué es lo que yo elijo y qué es lo que yo no elijo. Esto tiene detrás para mí un concepto de libertad. La libertad que Dios me dio. ¿Verdad? Y Él nos dará libres. Y en esa libertad yo puedo elegir y puedo no elegir. Y siempre que decimos no elegir, no sé qué, pensamos en que es egoísta y eso es ansiedad. Piensen en Cristo. Y vamos a poner un ejemplo más allá. Cristo elegía y no elegía. Decía, esto es mío y esto no es mío. Este soy yo y este no soy yo. Él decía, yo soy el Hijo amado. Pero Él decía, yo no soy ese rey que ustedes quieren. Ponerle una corona y que derrote a los romanos, ¿verdad? Él elegía y no elegía. Así que eso no se trata solamente de elegir, ni se trata de solamente no elegir. Solamente cuando me puedo ver a mí mismo, puedo tener ese centro, esa identidad para poder elegir y no elegir. Son útiles los límites saludables. Hay límites que no son saludables, ¿ok? Creo que esto también es útil. Y pensa, hay límites que no lo son. Y yo digo, como todo, ¿verdad? La verdad, la autenticidad, incluso el amor, los límites, pueden ser utilizados como herramientas que destruyen en lugar de ser utilizados como herramientas que construyen. La persona que fue infiel dice que lo hizo por amor. ¿Verdad? Estoy poniendo un ejemplo terrible, ¿verdad? Pero es así. ¿Okay? Ahí hay un uso del amor que pues no funciona muy bien, ¿verdad? Los fariseos seguían, eran obedientes a Dios, pero utilizaban esa obediencia de una manera que destruía. Y Cristo lo decía claramente, ¿verdad? Ustedes son obstáculos, ni ustedes entran ni dejan entrar a nadie. Así que la obediencia se convierte en un obstáculo, se puede convertir. Y lo mismo sucede con todas las cosas, la autenticidad. Yo puedo ser auténtico y utilizar el sello de autenticidad para decirte un montón de cosas hirientes que yo solamente quiero expresar. Así que los límites pueden ser no saludables y cuando no lo son, es complicado, ¿verdad? Estos son los extremos que queremos evitar cuando hablamos de límites. El primer extremo, los extremos son útiles porque me ayudan a entender dónde se acaba el camino, ¿verdad? En el un lado, el extremo es dejar que las demás personas nos invadan, ¿verdad? El sometimiento. Lo que le llaman la codependencia en psicología o el simplemente dejar que las personas no nos respeten y nos traten como decimos normalmente en español como la alfombra de la puerta, ¿verdad? Caminen sobre nosotros, no nos respeten, nos humillen. Ese es un límite. Cristo no busca eso en nosotros, ¿okay? Ese no es el diseño de Dios, ser humillados y ser ok. El otro extremo es lo contrario, es cuando nosotros empezamos a invadir a los demás, cuando tenemos el control excesivo, cuando queremos que las personas sean como queremos, hagan como nosotros, mi camino o la avenida, dice, ¿no? En inglés lo dice my way or the highway, ¿verdad? Lo haces como yo quiero o chao, adiós. La idea de los bullies, ¿verdad? De la persona enojona que está controlando a todo el mundo, es ese otro extremo, en donde no fluye el amor porque invade los límites de los demás, no respeta los límites de los demás. ¿Hace sentido estos extremos? ¿Sí? Es útil pensarlo, es útil recordar, y vamos a ver que los límites no es que son el 50% de aquí y el 50% de acá, los límites son un espacio entre estos extremos en el cual nos movemos y navegamos. La imagen para mí, más que matemática del 50%, es la imagen de una barquita navegando en un río que tiene distintas, tiene corriente, tiene piedras y obstáculos y rápidos y aprendemos a navegar, a ir a la derecha, ir a la izquierda. Y lo que hacemos no se trata de derecha o de izquierda. Ese no es el objetivo, los límites, ni del centro, Se trata de ir hacia adelante. Se trata de seguir avanzando en lo que Dios nos invita a avanzar. Ok. Los límites sanos nos ayudan a estar sanamente conectados con los demás. Consideren eso. La verdad es que con límites no sanos no me puedo conectar bien. Porque de un momento, porque en algún lado o en algún extremo, mi conexión es codependiente y estoy pidiéndote que simplemente tomes decisiones por mí, tomes responsabilidades por mí, haciendo cosas que yo debería hacer. Como si yo le dijese a mi vecino, córtame el césped, porque no puedo, porque estoy cansado, ¿verdad? Pero no, ese no es mi problema, ¿verdad? Y en el otro lado, si voy al otro extremo, pues las relaciones son también muy duras, porque empiezo a exigir a los demás ser como yo, pensar como yo, hacer como yo. Y pues no sé cómo les ha ido, si lo han intentado. No funciona muy bien. No fluye el amor, aunque lo haga en el nombre de Cristo. ¿Verdad? Ok. El tema de diferenciación personal en la concepto de el currículum de Faith Walking está muy conectado a los límites. Está conectado a los límites, a los principios guías y a nuestra capacidad de manejar nuestra ansiedad. Así que los límites saludables nos representan aprender a decir sí y no. Sí y no. Y a veces que tenemos que decir sí porque sí es lo que tenemos que decir. Y a veces que tenemos que decir no porque no es lo que tenemos que decir. Los límites sanos son claros. Son límites claros. No son límites ambiguos. No son límites que no comunicamos o que nos lo escondemos. Yo pongo un límite, pero nadie lo sabe. ¿Cuál es el punto? Los límites tienen que ser claros. No se trata de acordados. Tal vez pueda funcionar espacio para cierto acuerdo, pero tienen que ser comunicados, tienen que ser transmitidos. Julie tiene que saber lo que no está bien conmigo y yo tengo que saber lo que no está bien con ella. Y aunque nunca nos hayamos sentado a hablar, obviamente en ciertos extremos, hay veces que esos límites están presupuestos. Yo sé que uno de los límites, obviamente, es nuestra fidelidad, ¿verdad? La no fidelidad es un no. Está fuera, más allá de los límites. Y ambos lo sabemos. Nunca lo firmamos, nunca lo establecemos. Y tal vez en ese extremo es fácil. Pero hay otros límites en donde yo tengo que aprender a decir, yo necesito esto, este es el límite, esto es lo que yo necesito, esto es importante, ella tiene que aprender a hacer lo mismo. Y en medio de eso encontramos esos senderos que nos llevan y nos conectan con sanidad. Y los límites no se pueden sino implementar a través de consecuencias. Y digo esto con cuidado, pero ¿cuál es la consecuencia de un límite violado? Si un límite violado es violado y no existe una consecuencia, ¿cuál es el punto? ¿Verdad? No quiero decir que voy a castigarle a Julie o algo por el estilo, pero sé que al menos la consecuencia es que vamos a hablar de ello. ¿Verdad? Tenemos que hablar. Yo tengo que aprender a expresar qué es lo que sucede, cuál es el impacto de un límite que ha sido violado desde mi lado. ¿Hace sentido? Entonces tienen que ser claros y tienen que existir consecuencias. No podemos dejarlos, escribirlos y guardarlos ahí en un armario. Tenemos que hablar de ellos, y cuando hay un límite violado o roto, en Faith Walking tenemos esta idea de limpiar regueros, ¿verdad? Esta es una excelente manera de entender. Esa es una consecuencia, yo tengo que limpiar mi reguero, ¿verdad? Tengo que hacer lo que tengo que hacer para restaurar ese límite. Porque si lo dejo así y dejo que simplemente lo restaure, sería como si yo dejo que mi vecino rompa la cerca las veces que quiera, y se quede la cosa así. Si se viola un límite, tiene que haber una conversación y tiene que haber algo que de alguna manera restaure el límite. A eso me refiero. No se trata de castigo, ¿ok? Se trata de una consecuencia que lo que hace es restaurar la integridad del límite. Porque si no restauro la integridad del límite, me olvido de quién soy yo. ¡Wow! Los límites sanos son los que permiten tres cosas. Y acuérdense, esto viene de un libro de Henry Cloud. Es el triángulo de los límites sanos, ¿verdad? Permiten la libertad. Los límites sanos permiten la responsabilidad y permiten el amor. Esas tres cosas fluyen con los límites sanos. Fluye la libertad porque yo puedo ser libre de ser quien soy y sé en dónde no puedo imponer y hacer lo que quiero. Pero hay libertad. Facilita mi propia libertad, mi expresión. Facilita la responsabilidad porque yo sé que yo soy responsable de este lado de la cerca. Y no puedo pretender que alguien venga a tomar mi responsabilidad. Me ayuden a crecer, a aprender a ser responsable de mí mismo. Yo soy responsable de mi propio enojo. Yo soy responsable de mi propia tristeza. Yo soy responsable de cómo quiero ser o quién quiero ser en mi propia ansiedad. No puedo pedir que mi esposa sea responsable de eso. No puedo pedirle que ella sea la responsable, etcétera, etcétera. En el contexto de COVID, no puedo pedir que el gobierno sea responsable de ciertas cosas que no puedo. ¿Cuáles son los límites? Este es un trabajo que existe por delante. Y el amor fluye cuando hay libertad, no cuando no la hay. El amor fluye cuando hay responsabilidad. ¿Sí? Así que son tres elementos positivos. Quiero ofrecer este gráfico, ¿verdad? Este es un gráfico que nos ayuda a entender los límites y ustedes tendrán que hacer el trabajo de establecer sus límites, ¿verdad? Los límites van cambiando en el contexto de las circunstancias, de nuestra vida y nuestras relaciones. De hecho, puedo tener ciertos límites con mi trabajo, ¿verdad? Puedo tener ciertos límites con mi jefe, puedo tener límites con mi esposa, mis hijos, con mis amigos, con mi familia, la familia de mi esposa. Es decir, esto no se trata de que existe un solo set, un solo grupo de límites, sino que yo aprendo a reconocer cuáles son esos límites. Ok, rápidamente, creando límites saludables. El contexto de este cuadro lo utilizo en el contexto de pensar cómo creamos o cómo criamos a nuestros hijos. Ok, todos aquí tenemos edad suficiente para tener ese problema, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Así que en la parte superior existen dos alternativas. No te amo, es un mensaje, y te amo, ¿verdad? De hecho, dicen que los niños, o hay estudios que los niños tienen dos preguntas que suceden constantemente al mismo tiempo, todo el tiempo. La primera es, ¿me amas o no me amas? Se están preguntando de una forma o de otra. Y la otra pregunta es, ¿puedo hacer lo que me da la gana o no puedo hacer lo que me da la gana? ¿Verdad? Esa es la realidad de los niños. Y es un excelente ejemplo de los límites, porque Marcos, siendo adulto, de una o de otra manera está preguntando constantemente estas dos preguntas al universo, a Dios, a los demás. ¿Me amas? ¿Soy aceptada? ¿Puedo hacer lo que me da la gana? Ok, piensen en el primer, esa es la parte superior, te amo, no te amo, y la segunda, puedes hacer lo que te da la gana, no puedes hacer lo que te da la gana. Vamos a imaginarnos en el primer cuadrante, ¿verdad? El mensaje es, no te amo, y sí puedes hacer lo que te da la gana. ¿Qué tal un niño que recibe ese mensaje mientras va creciendo? No te amo, haz lo que te dé la gana. Libertinaje, insatisfacción, autodestrucción. ¿Verdad? ¿Ven la conexión? Siguiente. ¿Qué tal si el mensaje es te amo, sí te amo y sí puedes hacer lo que te da la gana? Eso creemos que es el amor. Al menos eso es lo que quisieran mis hijos, ¿verdad? Todos hubiéramos querido eso cuando éramos niños. Pero realmente el resultado de esa educación termina en egoísmo, ¿verdad? Porque todo es acerca de mí, en confusión. Porque al final del día nos damos cuenta, en algún momento de nuestra vida nos damos cuenta que no podemos hacer lo que nos da la gana. Y hay confusión. En fin, hay disfunción emocional. ¿Qué tal el mensaje de no te amo y no puedes hacer lo que te da la gana? Pues bueno, ahí tenemos dos alternativas. La rebeldía o la rebeldía sin causa. Pues si no me amas y no puedo hacer lo que me da la gana, pues yo voy a buscar la forma de hacer lo que me da la gana. Y siempre voy a estar tratando de buscar amor porque nunca recibí el amor donde quería recibirlo. Y el otro extremo es legalismo, ¿verdad? Yo siempre pongo, es el hijo del general del ejército que está cumpliendo todas las reglas porque lo que realmente está buscando es amor y nunca lo recibe. Tampoco hay sanidad psicológica y espiritual. Así que, fíjense, el único espacio que nos queda es el mensaje de te amo, te amo, te amo, siempre te amo, mi amor no está en juego. Creo que así nos habla Dios. y no puedes hacer lo que te da la gana, porque no todo te es útil, no todo te es bueno, no todo te es sano. Esto genera amor, libertad y responsabilidad. ¿Verdad? ¿Se dan cuenta cómo funcionan los límites? ¿Cómo puedo aplicar esto? El te amo y el no te amo, espero que esté ya grabado en sus mentes, que el amor de Dios no está en juego. Hablar de límites es hablar de la necesidad de entender que tenemos que establecer límites porque no podemos hacer lo que nos dé la gana. Este es un pequeño ejemplo. ¿Ok? Pues muy bien. Rápidamente, pasajes bíblicos. ¿Cómo vemos esto en el contexto bíblico? Primera de Corintios 12, 14 al 20. Creo que conocen el texto. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó a cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. ¿Ven la paradoja aquí? ¿Verdad? Y esto es en función en biología, es el contexto de la diferenciación personal también. La realidad es que el pulmón es perfectamente pulmón y tiene que ser diferente que el corazón. Y tiene que tener límites claros de en dónde el pulmón deja de ser pulmón y el corazón deja de ser pulmón. ¿Hace sentido? Si no existe esas dos realidades, la diferenciación, ¿me entiende? El límite claro, decir de aquí para acá esto es pulmón, de aquí para acá esto es corazón, ¿cómo podríamos enfocarnos? Entonces, los límites generan conexión sanos, generan conexión sana y no existe uniformidad. Somos diferentes y las cosas son diferentes, por eso es que tenemos que definir límites. Siguiente pasaje, Santiago 5:12. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Así de claro. Tengan claridad en que las dos cosas son necesarias, un sí y un no. Y hay momentos en que sí es sí y tiene que ser sí, y otras veces en que tiene que ser no. Siguiente pasaje, Juan 10, 17, 18, ese es el que más me gusta. Este es Jesús hablando, ojo. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y también tengo autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Jesús tiene clarísimo sus límites y clarísimo también que Él es responsable de sí mismo y que Él toma su vida, la entrega, no la entrega. Así que esto de confundir a veces el amor de Dios, el amor de Cristo solamente con el entregarnos, no es útil. Ahora, existe algo más allá de esto, ¿verdad? Acuérdense que la libertad, el amor, la responsabilidad, en medio de todo esto, lo más profundo de la obra de Cristo es que Él fue capaz de ceder sus límites. Él eligió ceder sus límites por ustedes, por mí. Y lo hizo por amor. Y lo hizo en plena libertad y lo hizo con toda responsabilidad. Pero, lo digo yo de esta forma, a veces yo quiero solamente servir y servir y servir y servir a los demás. ¿Verdad? Solamente quiero dar y dejo que los demás tomen el límite porque creo que eso es lo que hace Cristo. Esta es la verdad, que yo no puedo hacer eso si yo no tengo realmente una identidad que dar. Entonces existen las dos realidades. Tengo que poder tener límites claros para eventualmente, si es la invitación de Dios, si es mi decisión, si es lo que Dios quiere, poder dejarlos ir, poder cambiarlos, poder cederlos, poder relajarlos. ¿Sí? Esto es bastante más profundo. Hay momentos en los que yo puedo entender que hay cosas que yo debo hacer o que Julie debe hacer, ¿verdad? Y esa es su responsabilidad. Pero hay momentos, solamente cuando ese límite existe y está claro, pueden haber momentos en los que yo, por amor, con su permiso, escoja u ofrezca el hacer lo que es su responsabilidad. Y si yo lo hago con amor y lo hago con libertad y con ese centro de mi verdadera identidad, eso no se convierte en una violación de límites, sino en un acto de amor. Así que los límites no son tampoco, en esto se acaba la analogía con la parte legal, ¿verdad? Los límites emocionales y espirituales aprenden a tener cierta flexibilidad, la flexibilidad que le da el amor de Cristo. No podemos ser flexibles en límites que no establecemos primero. Eso es lo que me interesa que escuchen ahora. ¿Ok? Pues muy bien. Les invito a considerar rápidamente. Voy a leer las preguntas, ¿sí? Y voy a estar un minuto en silencio, dejándolos pensar. Si están sentados en su casa y pueden tomar papel y lápiz, tomen el minuto después de la pregunta y pongan un par de ideas de lo que viene a su corazón, lo que piensan al respecto. En total, hay 4 preguntas, así que la primera pregunta va, voy a hacer silencio, luego voy a preguntar la segunda pregunta, voy a hacer silencio, les dejo responderla a ustedes para ustedes mismos, la tercera pregunta y así sucesivamente. Sí, lo que quiero es que tengan un momento para poder pensar en los límites que les son útiles y saludables en el contexto de lo que estamos viviendo, de COVID-19. Ustedes escojan. ¿Es esto relacionado con su familia? ¿Es esto relacionado con su trabajo? ¿Es esto relacionado con lo que sea que Dios les está invitando a considerar? ¿Ok? Así que, la primera pregunta, pensando en el contexto de su vida ahora. ¿Cómo crear límites saludables en el contexto de COVID-19? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Y qué es lo que usted no necesita en este contexto? Segunda pregunta, ¿qué es su responsabilidad y qué no es su responsabilidad? Siguiente pregunta. ¿Qué le es útil y qué no le es útil? La última pregunta. ¿Qué puede dar? ¿Y qué es lo que no puede dar en este tiempo? Ok, voy a abrir los grupos pequeños. Va a tener la invitación. Van a tener unos minutos para compartir lo que están aprendiendo, su experiencia con los límites en este contexto. Espero que sus conversaciones hayan sido útiles. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios tienen? ¿Quién quiere participar? Simplemente quítele el silencio a su micrófono y haga su pregunta o su comentario.
Yo quiero compartir algo. Que lo compartí en el grupo a ver si Marcos está de acuerdo. Yo decía que las circunstancias que estamos viviendo actualmente son unas circunstancias nuevas para todo el mundo y que si en estas circunstancias, escuchando a lo que decía Elisa, de acuerdo a su trabajo, cómo le exigen cosas y cómo esas exigencias se pasan de los límites posibles que ella quiera imponer, ¿no? Entonces, que ¿hasta qué punto en este momento, digamos, sea factible? O sea, debemos ser conscientes de que tenemos que tener límites nosotros mismos y también ponerle límites a los demás, ¿no? Y uno, pues, tratar también de no imponerse a los demás, sino ser un invasivo. Pero en estos momentos en los que estamos viviendo, que es todo nuevo y sobre todo que esa novedad es una novedad microscópica o nanoscópica y nos afecta todo y en un momento determinado puede acabar con todo en el sentido de que nos puede llevar, ¿no? Entonces, si uno puede hablar en estos momentos de límite, sabiendo y siendo consciente de que existe, ¿no? De que en determinada situación, por ejemplo, lo de la doctora, la médica, que en una situación bien terrible, uno tiene que ceder hasta cierto punto o olvidarse de los límites porque yo como médico hice un juramento y pues si me tocó irme, pues me tengo que ir, ¿no? Sí. Pero siendo también, digamos, en ese criterio muy respaldado por la entidad con la que trabajo y el gobierno con el que trabajo de que yo no hice un juramento de ser héroe y que me voy a matar así por ser héroe, sino porque tengo un compromiso con la vida y tengo que sacarla adelante, ¿no? Entonces van a haber circunstancias en las que uno como que le va a tocar ceder y olvidarse de los límites.
Sí, creo que es un excelente punto, considerando especialmente lo que vivimos. Y te escucho preguntar, ¿cómo cambia la teoría, el concepto de los límites en una circunstancia de crisis como la que vivimos? Por ejemplo, un médico. Y la verdad es que es una excelente pregunta, porque sí, cambia y no cambia. Y vas a decir, wow, ¿cómo son esas respuestas que no parecen respuestas? Pues la verdad es que cambia. Cambia porque no puedo mantener los mismos límites que podría haber mantenido antes, ¿verdad? Porque en un momento dado, la crisis es que, de hecho, nos están imponiendo límites que no hubiésemos querido tener, ¿verdad? No podemos movernos, no podemos salir, no podemos tener la libertad que quisiéramos tener. Pero es este el punto en donde la adaptación, el aprendizaje, y yo diría el centrarme en Dios, en saber quién realmente soy, es lo que se necesita y lo que crece, ¿verdad? En Feiwoki normalmente preguntamos, ¿quién quiero ser en medio de las circunstancias? Todo considerado, ¿quién quiero ser? ¿Quién Dios me invita a ser? ¿Cuál es mi verdadera identidad en medio de las circunstancias del COVID? Entonces, vuelve a aplicarse. O sea, cambian en cuanto a eso, las circunstancias cambian. Los límites, voy a poner las estaciones del año. En verano son diferentes que los límites en invierno, que los límites en otoño, especialmente para aquellos que viven en países donde el clima cambia y obviamente los límites cambian. Es decir, hay cosas que yo no puedo controlar. Los límites no son un instrumento para controlar, sino para ser. Lo voy a volver a repetir. Los límites no son un instrumento para yo tener más control de mi vida. Eso es una ilusión. Los límites son un instrumento para determinar quién soy o quién quiero ser en una circunstancia dada. Entonces aquí está COVID. Aquí está el virus que no puedo controlar porque está fuera de mi límite controlar el virus. Yo no tengo control. Eso no está en mi límite. Dado el virus como está, ¿quién quiero ser con el espacio que tengo? Si soy un médico e hice un juramento, ¿quién quiero ser? Pues déjele al médico decidir. Ahí es donde entra la libertad. Esa decisión no está para el médico, no está en mí, sino en el médico. Entonces cada médico tiene que ir ahí a ese lugar, de su centro, y decir, bueno, ¿quién quiero ser? Yo hice ese juramento, esto es más importante para mí. Este principio guía es más importante. Quiero cambiar mi límite. Quiero entregarme. O simplemente decir, esto es demasiado. No puedo seguir haciéndolo. ¿Existe el juicio y condenación por eso? Pues no me atrevo a decirlo porque realmente los límites no se trata de una opinión. ¿Cuáles son los mejores límites? Ahí nos perdemos. Se trata de una elección y reconocer que la esencia de los límites, con todo lo considerado bueno y malo, implica que las personas tienen la libertad de elegir sus límites y elegir ser quienes quieren ser en un momento dado. Tengo algunas personas con las que estoy yo en practicum, le llamamos también en un internado, como consejeros. Y estamos trabajando en diferentes áreas, pero nos tenemos la supervisión juntos en ciertas reuniones. Y hay varias personas que están ofreciendo consejería en determinados centros en donde están todavía viendo a personas, porque es considerado un trabajo esencial. Y esas personas tienen que manejar y manejarse en cuanto a sus propios límites como individuos, consejeros, y a los límites o las prácticas que está estableciendo la empresa o el centro donde están haciendo consejería. Y hay de todo. Hay ejemplos terribles en donde la entidad que está ofreciendo consejería no está tomando la cautela necesaria. No están tomando el cuidado necesario. Y esas personas tienen la libertad de elegir, pues entonces no puedo seguir haciendo esto. ¿Hace sentido? Entonces sí, mis límites cambian definitivamente y en las crisis cambian más, pero no cambia la esencia de que la pregunta al final no es decir cuál es el límite bueno o el límite malo, porque no sé qué es bueno y no sé qué es malo para los demás. Es decir, tengo una idea. Pero insisto, el momento en que voy a la opinión, me pierdo. Cuando respeto la elección y trato de identificarme a mí y buscar mi elección en el contexto de mi propio centro, yo descubro quién quiero ser. Y es en esos momentos de crisis en donde los límites se convierten en instrumentos que desarrollan mi identidad. Porque entonces yo sé quién quiero ser. ¿No es ese el caso de Cristo yendo a la cruz? ¿Verdad? ¿Cuántas veces pudo haber dicho hasta aquí? Esto es demasiado. Había algo más importante en él. Un deseo más, un valor fundamental más profundo en él que establecía la guía de lo que él estaba haciendo. La elección de decir, yo estoy permitiendo esto. Mis límites han cambiado. El límite está en saber que nadie me obliga. Mi otro límite, mi principio fundamental está en decir que yo quiero hacer esto. Mi elección es libre. Y él fue a la cruz, como lo leímos, diciendo, lo hago y nadie me obliga a hacerlo. Absolutamente nadie. ¿Hace sentido? La respuesta es compleja, probablemente, Hernando. Espero que ayude la claridad. Las dos cosas, insisto, no se trata de opiniones, porque nos perdemos ahí. Y no se trata de control, sino de ser, de elegir quién quiero ser, de mi verdadera identidad o mi falsa identidad. ¿Quién más? ¿O un comentario acerca de eso?
Precisamente, yo soy la persona que Hernando estaba exponiendo. Realmente, mi conflicto está en el trabajo a nivel laboral, en donde hay un personal administrativo que no entiende en sí que nosotros estamos tomando muchas medidas. De hecho, tenemos mucha protección y no tenemos aglomeramiento de personas, que es lo que no podemos tener. Y estamos incluso citando a los pacientes, incluso al paciente que yo tengo sospecha, le envío al laboratorio y ya le doy mi número de WhatsApp y por ahí le sigo. O sea que no le vuelvo a citar para el consultorio o el lugar clínico. Entonces, el conflicto está en que ellos quieren que yo cierre. Yo soy la única médico que está laborando en este preciso instante, porque hay pacientes que necesitan de mí, como son las embarazadas y los pediátricos, los niños, necesitan una atención primaria. Y también las personas que están en estado crónico, como diabetes e hipertensión. Pues soy la única que estoy ahora mismo en la comunidad. Y para mí era como yo decía, no quiero, o sea, tengo esa dificultad, yo no quiero cerrar por ese motivo, porque es que yo pienso en las personas que realmente me están necesitando, que no tienen que ver con eso, pero es que mire cómo vienen las personas. Y yo le digo, ok, lo vamos a manejar y tú verás que vamos a salir adelante. Claro está, los que tienen la sospecha, que no están tan mal, llegan donde mí para que... Entonces yo lo que hago es que los trato, ¿verdad? Le mando a hacer sus analíticas, sus pruebas, y le envío a un laboratorio, ya luego le doy mi WhatsApp y por ahí es que me envían todo para que ellos no regresen al recinto, porque el personal administrativo, aunque está protegido y está en otro lugar, que quien tiene casi el contacto directo con ellos soy yo, ellos se sienten como agredidos, como que eso se me puede transmitir, como que eso está en el aire, a pesar de que ellos llegan con sus guantes y sus mascarillas. Pero en fin, lo que hay es que yo siento como que me están invadiendo mis límites, el personal administrativo quiere forzar a que yo cierre y no le dé el servicio entonces a la comunidad. Entonces es ahí donde estaba mi porque hay algo dentro de mí y es el deseo de servir a la comunidad que me necesita, que en realidad tiene necesidad de mí.
Sí, Elisa, y gracias por... Es un ejemplo muy real, gracias por compartirlo, muy pero muy real, de un contexto de ansiedad, un contexto que no es fácil y un contexto en donde probablemente el establecer tus límites es lo más útil. Fíjense, yo escucho el centro en ti es ayudar, servir, mantener el servicio, y el otro lado del personal administrativo es cerrar porque el riesgo es muy alto. Y fíjense, aquí es muy pero muy útil salir de la idea de la opinión y, de hecho, darle a las personas la oportunidad de elegir. Yo no puedo encontrar una solución ahí, pero El problema se da y la ansiedad se da cuando queremos forzar esto para todos. En los Estados Unidos hay protestas. Hay personas que están protestando para que se abra la economía. Entonces, fíjense, en la implementación o no implementación de los límites, yo creo que se ve la madurez emocional de las personas. La ansiedad busca conflicto, busca forzar, ¿verdad? Y existen jerarquías, existen personas que tienen responsabilidad de tomar decisiones, y en esa responsabilidad es ahí en donde yo tengo que confiar un poco, como digo yo, en el proceso, ¿verdad? Y aún en ello, siempre tengo que llegar al centro de mí mismo, todo considerado, el personal administrativo considerado. ¿Quién quiere ser en medio de esta circunstancia? ¿Cuál es el límite y cuál es el límite? Y con la misma fortaleza con la que tú te defines, pues tienes que entender y permitir que las demás personas se definan también. Y llega un momento en el que podemos estar completamente de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y esos son los caminos que abre Dios en medio de esto. Pero control de la ansiedad, principios guías, no tenemos tiempo. Yo te preguntaría, ¿qué es lo que forma tu límite? ¿Qué es lo que te hace pensar de esa forma? Me imagino que tu respuesta sería, mi amor por Dios, lo que siento cuando Dios... O sea, hay un principio guía activo y vivo en ti. No es el temor. Es más allá, más importante que el temor. Pues aquí es donde aprendemos a ser fieles con nosotros mismos, ¿verdad? Y esa es una imagen de ello. Estos son los momentos de crisis y los momentos que forjan cosas profundamente fuertes. Definen cosas. Así que no te puedo ofrecer una solución, pero animarte a recordar todo lo que has aprendido en Field Walking y a caminar con esa serenidad, con esa valentía y con esa humildad. Fíjate, de eso se trata, ¿verdad? En la cual tú puedes establecer tus límites y de alguna manera puedes permitir que otros lo establezcan también. Y no es fácil. Establecer límites no garantiza que no hay conflicto. Y si hay conflicto, ¿quién quiero ser en el conflicto? Cristo es un centro. Cristo llegó a los extremos de los extremos. Gracias, gracias a todos. Excelente conversación, esta última conversación, excelente pregunta. Quiero terminar con esta frase. Henry Nouwen es un maestro en esta caminata espiritual para mí. Él dice lo siguiente: cuando alguien establece sus límites diciendo no puedo hacer esto por ti, es como si estuviésemos hablando de esto, ¿verdad? No puedo hacer esto por ti. Parte de ti, parte de mí, se siente rechazada y parte del conflicto que siento, y parte del conflicto es poder establecer los límites de mi propio amor. Es decir, cuando yo enfrento los límites que alguien establece, siento un rechazo y me es difícil comprender o tratar de establecer los míos. Pero continúa diciendo, solo cuando eres capaz de establecer tus propios límites, serás capaz de reconocer, respetar e incluso agradecer los límites de los demás. Así que esta es la tensión, un poco la paradoja de los límites. ¿Sí? Son necesarios. Y solamente cuando establezco los míos, puedo dar espacio para que establezcan los demás. Aguas profundas. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor los mire con agrado y les extienda su amor. El Señor les muestre su favor y les conceda la paz. Gracias por su tiempo.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Queremos recordarle que Field Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
yo sé que estás aquí. Siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.